Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a esta edición de Deportes COPE, la número 152 de la temporada 25-26, que corresponde al miércoles 15 de abril del 2026. Soy Roberto Arrillaga, Jake Ajuria está al frente de la nave técnica, aquí en los estudios centrales de la cadena COPE, ahora Sitos, en la calle Manuel Iradier número 1. En los próximos 4 minutos te vamos a resumir lo que importa de verdad en el deporte a la vez. Venga, arrancamos. Baskonia viaja ya para disputar su último partido de la Euroliga, jornada número 38, frente al Partizan de Belgrado, mañana precisamente en la capital serbia. Lo hará sin los lesionados de larga duración, como son Tadas Sedekeskis y Jari Fabio, pero allí van todos con algún problemilla que otro a terminar con la victoria número 14.
Desafortunadamente es la última, porque la Euroliga es una competición increíble. Estamos bien. Hemos entrenado bien ayer, alguno tiene algún problema pequeño, todos están disponibles.
Buenas noticias en este caso, que podría ser también el último partido de manera consecutiva, más o menos, de Nowell, teniendo 4 extracomunitarios. Bueno, veremos cuál es la decisión que tiene que tomar ya la Liga CB, donde solo pueden jugar 2, y por lo tanto hay que descartar a 2, que eso también puede influir, o a Simmons, o a Marcus Howard, no tanto parece en principio a Trent Forrest, de no ser que necesite algún tipo de descanso. En este orden de cosas, también ayer les contábamos la intención de ampliar la contratación hasta final de temporada de Kobe Simmons. Evidentemente el club se reserva y tiene una opción de ampliar hasta final de temporada a Morugi. Bueno, pues evidentemente también piensa en hablar con el jugador para extender esa vinculación. Porque ya se sabe cuántos partidos va a haber como mínimo el año que viene. Las 34 jornadas de la Liga CB y 38. Ayer la Euroliga volvía a aprobar el calendario, la forma de competición del año que viene, que no es otra que la misma que se ha disputado este año. 20 equipos, 38 jornadas, play-in, play-off y Final Four. Así que de nuevo vamos a volver a tener una Euroliga muy amplia, una Euroliga con muchos equipos, con muchos partidos, evidentemente también con muchos problemas físicos derivados de tanta consecución de partidos, con lo que también implicará plantillas muy amplias para cada uno de los participantes del año que viene, entre ellos Baskonia. Ahora mismo el Deportivo Alavés, si solo se contase los últimos 5 partidos, o sea, los que ha estado Quique Sánchez Flores al frente del equipo, pues estaría más o menos décimo. La tabla clasificatoria no está nada mal, no va mal la media, pero por primera vez en la historia de la Liga ganaban los 5 últimos. Esto quiere decir que tenemos un final de Liga espectacular, de complicado para los de ahí abajo, y una salvación que se puede cifrar en 41 puntos o más. Veremos por qué el equipo sigue entrenando, preparando el partido frente al Rennes. El 25 de abril hay que animar al Deportivo Alavés y Learning Out te proporciona una entrada doble para animar al equipo en este partido tan fundamental. Escribe a sorteos.vitoria@cope.es tu nombre, tu número de teléfono y dinos dónde se emplaza ahora la cadena COPE en Vitoria y una entrada doble gracias a Learning Out y podrás animar al Deportivo Alavés en ese partido tan importante. Ahora en el 104.6 en COPE más Vitoria te amplío todo lo que te he resumido en la forma de titulares. No, te lo pierdas porque la programación sigue en COPE.
Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
Estoy cansado yo, créeme.
Dobles figuras. Dobles figuras.
Pero esta mañana cuando lo vemos o no, estaba como, no, un otro partido.
COPE más Vitoria.
Miércoles hablamos de básquet y tenemos pues ya el final de la fase regular. Madre mía. Madre mía, y esto no se va a quedar aquí, que el año que viene va a volver a haber 38 jornadas, más play-in, más play-off, más Final Four. Y Solo ya de decirlo me quita el aire. Imagínense ya jugarlo y además competirlo, porque se compite desde la primera hasta la 38. Y ya, evidentemente, play-in, play-off, que es así. Terminó la Euroliga con... Bueno, ya veremos exactamente, porque ahora estamos haciendo esto en un martes y todavía queda la última jornada y veremos cómo queda toda la clasificación, etcétera, pero bueno, está casi todo muy definido y podemos hacer un primer balance también de lo que ha sido este primer año de 20 equipos en la máxima competición europea, que ha tenido también revuelo durante todo el año, que si NBA sí, NBA no, NBA quizá, y cambio incluso, ¿no?, de CEO también en la máxima competición. Juanjo Brizuela, doble figura, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Y claro, para hablar de la Euroliga, pues qué mejor cada año. Me gustaría tenerle más veces, pero bueno, que está más muy ocupado. Javier Gancedo, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy bueno, oye, tú me puedes llamar cuando quieras.
Ya, yo sé que te llamo cuando quiero, pero no quiero abusar de ti, de verdad. Pero ya
no,
sé que tú te ofreces.
Hombre, un par de veces, tres. A mí me encanta entrar en esta tertulia, tío, de las que más me gustan.
Qué bien.
La que más me gusta directamente.
No, o sea, quepo por la puerta, Javier, porque el contenido que estás haciendo está muy chulo, ¿eh? Muy chulo.
Sí, ¿habéis visto lo de Dusko? Ha quedado chulo, ¿eh?
Ha quedado chulo. Además, son todos de aquí. Son todos como si fueran vasconistas.
Sí, la verdad es que esto lo hemos hecho con varios entrenadores, los cuales cada vez que preparamos el vídeo han sido cesados, ¿no? No solo Dusko, también Obradovic y Sfairopoulos también han sido... No hemos tenido que guardar para el verano porque los cesaron antes de publicarlo, cuando ya estaba el vídeo casi hecho, ¿no?
Sí.
Y bueno, en lo de Dusko dijimos, mira, vamos a sacarlo igual, porque es que al final hemos hablado solamente de jugadores de Baskonia y esto... Aparte, te puedo contar la intrahistoria si quieres. Básicamente,
por supuesto.
Yo en 23 años no había hablado nunca, jamás, con Dusko Ivanović. Y claro, estaba un poco cagado. Digo, no sé cómo voy a reaccionar. Siempre mi jefe quería hablar con él, no había manera. Total, que llegó allí y bueno, nos hizo 4 o 5 preguntas. Y dice, pero esto, bueno, lo vamos a hacer en castellano. Y digo, ¿cómo en castellano? Digo, sí, porque es mi contenido y como él dijo yo, lo vamos a hacer en castellano porque esto es casi dirigido a la afición de Baskonia, básicamente. Y nada, el tío estuvo súper amable conmigo, súper cercano, y al final de la entrevista me dice, bueno, se nota que sabes de baloncesto. Y digo, hostia, esto es un piropo gordísimo, tío.
Exactamente, sí, señor. Uno ahí entonces, respira, ¿eh?
Sí, no, la verdad, estuvo muy sembrado y yo creo que se nota que el tío tenía buen rollo conmigo desde el primer momento y que... Hombre, yo creo que ha quedado muy bien. La edición de Danny Lines ha sido espectacular y creo que ha quedado una pieza muy chula.
¿Sí?
Está en el YouTube de Euroliga, si alguien lo quiere ver.
Eso te iba a decir, que entren a la página de Euroliga, a YouTube, ponen ahí vídeos y está de los últimos que se han publicado. Así que... Sí. Y viene otro... Sí. Y viene
si
ahora otro.
Esto dentro de un año, si escuchas esto dentro de un año, sí. Si es 2027 o alguna cosa...
Bueno, lo van a tener primeros, complicado con esas reglas que he dicho. Así que pongan...
Hay un buscador que pone Ivanović y te sale.
Y ya está. Vale, muy bien. Sí, es que es verdad. ¿Quién escucha esto después de un año, Juanjo?
Bueno, sí, igual, te la apuntas. Hay unas agendas por ahí fantásticas, te lo pones en el calendario, no sé. Escuchar el último podcast. Ya está. El podcast de hace un año.
Hace un año. ¿No? ¿Qué dijeron del balance de la Euroliga? Y sale ahí, ay, pues quiero ver lo de Dusko. Pues mira, pues tienes razón. Igual sí. Y ahora viene Pablo Laso, ¿no?
Sí, el viernes sacamos Pablo Laso y ya está medio preparado. Faltan unos pequeños detalles que añadir, pero ya está listo. De hecho, hoy se lo pasaremos a Marca ya, supongo. Y a partir de ahí ya saldrá, vamos a ver qué tal. Va a salir, creo que provisionalmente está puesto el viernes a las 8 porque no hay fútbol. Entonces lo pueden poner en portada un poquito. Y eso es pelotazo en términos de visitas y eso. Entonces,
claro, claro.
Joder. Por ahí va...
Este nuevo mundo que vivimos, Javi, que es el
sí, no
público aquí a esta hora, ¿no? Hasta así, este contenido...
Yo no me preocupo mucho, eso lo deciden los que tengan que decidirlo. Yo intento hacerlo lo mejor posible y ya está, tío, y tener un podcast de calidad y intentar hacerlo en persona, sobre todo, que no sea remoto, que creo que pierde mucho, y así todo, ¿no? A ver cómo va, pero en principio, hombre, no creo que llegue a lo de Pedro Martínez, es que 550.000 visitas, o sea, reproducciones, es una salvajada, es el podcast más visto en España en 2026 de baloncesto, ¿eh? O sea,
cuidado.
Pero bueno, hablemos de básquet, ¿no?
Pues sí, aquí estamos ya finalizando la temporada, Javi, Juanjo, Javi, de estas 38 jornadas, que son un montón de partidos, un montón de fechas, y joder, y con perdón de lo que he dicho, pero es que no baja el nivel, qué barbaridad de Euroliga, ¿eh? Qué barbaridad
sí,
de Euroliga.
Los equipos eliminados no bajan el nivel, o sea, siguen compitiendo. Esto yo creo que le da mucho valor a la liga, porque en otros sitios no pasa.
Ya, eso es verdad, no pasa. Aquí, no sé si era lo de, ahora como estamos con lo de la NBA, Europa y tal, en Europa esto de pues las victorias de, o las derrotas, perdón, de calendario, el bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ya miramos el año que viene. Aquí no se da, ¿no? ¿Qué,
sí, no sé.
Yo la pregunta que os haría, ya para empezar a hablar. ¿Qué os ha parecido esta primera liga? Que ayer nos enteramos que va a ser la primera de dos de momento, ¿no? De 20 equipos y 38 jornadas. ¿Qué conclusiones os da más allá de lo que nos pueda parecer la clasificación?
Juanjo, dale tu primero.
Bueno, a mí me sigue, como bien habéis comentado, a mí me sigue pareciendo alucinante. Creo que es una competición bárbara. Creo que hay competitividad desde el primer partido. Lo que hemos visto este año de cómo han bailado los puestos, los 10 primeros puestos, por ejemplo, y ni que decir tienen los 6, cómo han bailado de jornada a jornada, la inmensa igualdad de un partido para otro, la competitividad incluso de aquellos equipos que estaban en la cola de la clasificación en cada partido. Creo que él hace una competición de la Euroliga. Es una competición especial, porque que 20 equipos durante 6, 7 meses estén desde el primer partido al máximo nivel, con la complejidad que tiene del calendario, de los calendarios que a veces, bueno, puede ser responsabilidad de la Euroliga, pero responsabilidad de todo el baloncesto europeo, con la exigencia de viajes, de entrenos, de desplazamientos, de partidos, de concentración, de trabajo técnico y táctico del staff, de los recuperadores, a mí me parece que tiene un valor inmenso. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, a mí hay algo que me gusta muchísimo, y es que el nivel de juego de los equipos también es muy alto. Nivel táctico, todos los equipos están, desde mi punto de vista, muy bien preparados. Cada equipo juega sus bazas. Hay equipos que tienen mucha más personalidad independientemente del resultado, que creo que todavía lo hace más interesante. Es decir, equipos que tú les ves que siguen fieles a su forma de jugar. Uh-huh. En la victoria y en la derrota. Y luego a mí, la última, me parece muy significativo que las estrellas de la Euroliga lo hayan sido siempre, las estrellas. Que jugadores como Vesenkov, como Dorsey, diría incluso como Tavares, diría como joder, se me van olvidando los nombres, Horton Tucker, Baldwin, no sé, jugadores estrellas de la Euroliga lo han sido cada partido. Y a mí esto me parece también. Silva y Francisco, por ejemplo, efectivamente. Eso, bueno, hay muchos, ¿no? O sea, que cada partido sean jugadores que están al máximo nivel, creo que todavía le da mucho más valor a la competición, porque creo que tiene una cosa muy buena la Euroliga frente a otras competiciones y probablemente frente. No frente a NBA. No es la batalla una contra la otra, no. Pero una de las cosas que me parece que es muy, muy importante es que la Euroliga tiene ambos iconos, ¿no? Los iconos de los jugadores, por un lado, que es algo que, por ejemplo, en la NBA se vende mucho, ¿no? Cómo es el jugador, la estrella, pero luego también los iconos de los propios equipos, ¿no? Es decir, cuando todos hablamos de Olympiacos sabemos lo que nos vamos a encontrar. Cuando todo el mundo habla de Fenerbahce sabemos lo que nos vamos a encontrar. Cuando todo el mundo habla de Baskonia sabemos lo que nos vamos a encontrar. Cuando hablas de Zalgiris, cuando hablas de París, sabemos lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Y creo que hay una representación simbólica del jugador, pero una representación de los equipos que creo que hace que el valor de la Euroliga sea extraordinario.
A ti, Javi, ¿qué te parece? ¿Qué te ha parecido este primer año, que supongo que habrá sido extenuante para ti también, ¿no? Trabajando allí.
Sí, muchas noches de jornada, demasiadas, quizás, ¿no? Pero además, claro, también la Eurocup tiene 20 equipos, o sea, es que
sí, sí,
es mucho.
Que hay dos ligas.
Sí, sí, hay 9 dobles semanas, que yo creo que 7 de ellas se pisa la Euroliga con la Eurocup los martes y los miércoles, y aquello es una locura, ¿no?
Claro, pero, claro.
Es lo que hay, se disfruta también. Hay momentos que no sabes ya ni dónde estás, ¿no? Semanas que dices, bueno, ¿qué día es hoy, no? Pero bueno, lo dicho. todo sea por el espectáculo, que creo que está siendo muy bueno. Va a ser difícil, yo creo, que se dé una liga regular tan igualada como esta, ¿no? O sea, ahora mismo estamos en la jornada 38 y ningún equipo tiene plazas, digamos, plazas fijas ya. O sea, ninguno se sabe que va a ser primero seguro, o cuarto seguro, o séptimo seguro. Uh-huh. Olympiacos puede ser primero y segundo, Valencia puede caer hasta el cuarto puesto, igual puede ser primero. Hay equipos como Zalgiris, que puede ser desde el tercero hasta séptimo. No, séptimo no. Bueno, sí, séptimo puede ser todavía. O sea que...
Sí, sí.
Es que hice el domingo me pegó una pechada hasta las 3 de la mañana con las 256 posibilidades y más o menos tengo todas las combinaciones en la cabeza, pero es una locura. O sea, ahora mismo en la última jornada hay 8 de 10 partidos que hay equipos que se juegan, al menos un equipo que se juega algo, y algo suele ser está entre los 6 primeros y evitar el play-in, está entre los 4 primeros y tener factor cancha, o directamente entrar como Dubai o Barça, ¿no? Están ahí luchando por la décima plaza, aunque el Barça todavía podría ser hasta séptimo.
Sí, sí.
O sea, es una locura, es una locura. Y bueno, y bendita locura también. Creo que está siendo muy divertido. Si no está siendo la mejor liga de la historia, por competitividad, por nivel y eso, y por el añadido este de las 38 jornadas, no sé cuál sería, ¿no? Pero la verdad es que decir que va a ser la mejor temporada de la historia creo que depende mucho de lo que pase a partir de ahora. O sea, ahora mismo se puede hablar de casi una gran regular season, sí. Pero si los playoffs y la Final Four no están al mismo nivel, pues, pero yo creo que lo van a echar. Está todo tan competido que va a ser muy difícil que cualquier equipo gane 3-0 en playoffs, ¿no? Y la Final Four en Atenas va a ser espectacular.
Eso tiene pinta, lo que pasa es que no sé cómo van a llegar todos con el gancho, ¿no? Mucho, ¿no?
Sí, me acuerdo en 2007 que las semis fueron un poquito porque ni Baskonia ni Unicaja llegaron a meterse en el partido en ningún momento, ¿no? Panathinaikos y Cheska ganaron súper fácil, ¿no? Pero luego la final fue creo que el mejor partido de la historia de la Euroliga. O sea, un partidazo increíble, ¿no?
Ahora lo queremos todo, Javi, Juanjo, lo queremos todo, ¿eh? Queremos que haya liga y que luego los playoffs estén muy igualados y que encima jueguen bien, ¿no? Y que la final jueguen bien y todo, ¿no? Lo queremos todo ahora para...
Sí, sí, y que suene el bocinazo final y esté el balón en el aire y no se sepa quién va a ganar, ¿eh? ¿Te apuesto?
Bueno...
Esto no ha pasado nunca. Lo más fácil, lo más parecido fue lo de Printesis, pero faltaban 0-7. No hicieron nada, Cheska, con la última bola, pero ahí estuvimos. Aquel día estaba yo... casi a pie de pista y ya me había repartido con un amigo, con este Igor Petrenovic, sí, con el que te decía antes, son los jugadores de Cheska con los que íbamos a hablar después del partido. Claro. Y de repente miramos y digo, coño, bueno, más uno, bueno, queda tiempo, ¿no? Y yo 0-7, digo, no queda tiempo a improvisar, nene.
Qué mandarinas se tiraba Printesis y qué bien las metía el tío al final, ¿eh?
Bueno, yo no estoy muy de acuerdo, ¿eh? No estoy muy de acuerdo.
No, ese era un tiro elegido, aparte.
Sí, que elegido, pero era raro, ¿eh?
Pocos jugadores en Europa dominan las dos manos para tirar.
Eso te iba a decir, ya es ambidiestro, o sea, para empezar. O sea,
a mí me parece muy raro, pero las metía, eso está claro. Y las metía y quería los balones finales encima. Que esto es lo más difícil.
Claro, claro. Lo que pasa es que el balón final era de otro. Lo que pasa es que ese otro decidió la mejor opción. El balón final siempre era para Vasilis Panulis, esto es así.
No, pues sí, está claro. Y el paso lateral.
Panulis vio que venía Kirilenko y dijo, vio al otro solo y dijo, bueno, esto es la mejor opción, porque eso es lo que hacen los grandes jugadores, ¿no? Encontrar la mejor opción.
Sí, señor. Bueno, pues vamos a bajar un poco aquí, a lo más cercano que tenemos aquí en Vitoria. ¿Qué os ha parecido Baskonia? ¿Merecía algo más? No sé si merecía... Claro, no sé si acabará con 13, no sé si acabará con 14... Ya se verá, pero bastante lejos ahora mismo, por ejemplo, del Barça, que tiene 20, o 21, pero tiene 20 y es décimo y es el primero que entra en el play-in. Un 54%, que me parece flipante también, para meterte a play-in, ¿eh?
No, lo que es una locura.
Es una barbaridad, 54, y un 59, un 60% de los partidos para estar entre los 6 primeros, me parece una barbaridad. Pero bueno, sí. Que retome ahora lo Juanjo. Javi.
No, bueno, lo de Baskonia, sí, a ver, yo creo que está donde se merece. También es verdad que ha tenido bastante mala suerte con las lesiones, es una excusa, pero claro, Khalifa dio prácticamente... No se lo ha visto Tadas Sedekerskis especialmente, que era un jugador fundamental en el esquema, no ha podido jugar en muchos meses.
Sí.
Entonces yo me quedaría con lo positivo. Bueno, sí, no han podido llegar a playoff, pero yo creo que, para empezar, ya parece que hay relevo. Alfredo Salazar, empezamos a fichar otra vez, ver a Baskonia fichando jugadores interesantes. Este Mamadi Diakité, por ejemplo, está muy bien. Un tío que corre el campo, que tira triples, que pone tapones, que roba balones. Es un tío muy interesante que yo creo que no tardaremos en verlo en o renovado muchos años o en algún equipo,
eso es,
digamos, de más altura. El tema de Lugo Cabarrot, para mí ha sido la gran sorpresa de Baskonia esta temporada. No tanto por la calidad que tiene, que se sabía, sino por la consistencia con la que ha jugado.
Eso es.
Que el tío te estaba metiendo 18, 20, 21, 14, 15 todos los días.
Correcto.
Y creo que eso le ha dado un paso más y creo que muchos equipos tenían a TLC con una, digamos, con un signo de interrogación de decir, bueno, sí, pero cuando que hace uno de cada tres partidos buenos, ahora es uno de cada uno. Eso juega es. Bien siempre.
Eso
y esto
es.
También el fichaje de Omorugi, que es por lo que va el tema de la dirección deportiva, creo que es un acierto brutal. Un jugador que estaba allí perdido de la mano de Dios y que ha venido y es súper productivo, ¿no? Y no sé, creo que Baskonia está en la dirección correcta, si le respetan las lesiones y es capaz de seguir en esa línea, volveremos a verlos competir. No hace tanto, que el primer año de Moneke ya fuisteis a playoff, ¿no? O sea, me refiero que no hace tanto que estáis sin jugar playoff, ¿no? Pero
sí, Peñarroya.
Depende un poco lo de cuál sea tu referencia. Si era tu referencia va a ser competir con Valencia Basket, pues lo vas a tener chungo, porque Valencia va para arriba y además encima ha renovado multianual a casi todos sus jugadores y van a tener un bloque interesante, ¿no? Va a hacer un poco lo que hizo Unicaja en los últimos dos años, ¿no? Pero bueno, hay que reinventarse y yo creo que Baskonia tiene todo lo que se necesita. O sea, la plaza en Euroliga, la dirección deportiva potente y el, digamos, el pedigrí de ser un equipo top en Euroliga, ¿no?
Así, sí.
Así que será más fácil reconstruir que si vienes de abajo y nadie te conoce,
¿no? A ver si no cambian demasiado, que ya sabes que todos los años hay que reinventarse tremendamente. Pero sí. Juanjo, esta es un poco lo que ha pasado este año, ¿no? Tienes dos tíos como Trent Forrest, ¿no? Y Lubabu muy constantes, pum, 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 que cuando han faltado, bueno, en el caso de Lubabu no, pero en el caso de Forrest pues se ha notado, pero también ha venido Simmons, ¿no? En el caso de Forrest. Y un equipo que necesitaba, pues, tiempo, ¿no? Parece, ¿no? Tiempo de conocerse. Pero como esta Euroliga no espera, pues te has quedado.
Bueno, tiempo y luego una cosa que a mí me parece también importante en el Baskonia, que lo hemos hablado en alguna otra semana, el estilo de juego. O sea, yo creo que el gran cambio de Baskonia es apostar por un entrenador o apostar por un estilo y a su vez, y por tanto, con un entrenador que lo va a llevar a cabo. Con un estilo diferente a lo que ha sido en los últimos años, que quizás se acerca un poco a la etapa Peñarroya, pero muy diferente a todos los años, ¿no? Y sobre todo respecto al año pasado con Pablo, ¿no? Un estilo mucho más vertiginoso, mucho más rápido, mucho más precisamente de fases de transición, en el cual pedía a los jugadores una manera de... les facilitaba a los jugadores que pudieran expresarse en el campo de una manera mucho más sencilla y también exigía a los jugadores poder dar un poco más de sí mismos, ¿no? Entonces, el caso, por ejemplo, de Forrest, ¿no? Que siempre se decía que era un jugador lento, que iba amasando, pues nos hemos dado cuenta de que el problema no es jugar rápido o no rápido en este deporte, sino el problema es cuánto eres capaz de cambiar el ritmo en la acción que estás haciendo, ¿no? Uh-huh. O el caso de Lubabu, que parecía que era un jugador que necesitaba tener el balón en el suelo para poder generar uno contra uno, y nos hemos encontrado un jugador que es capaz de jugar uno contra uno desde el bote, que es capaz de postear y que es capaz de recibir y tirar, ¿no? Está haciendo unos porcentajes, me imagino, no tengo toda la estadística avanzada, ¿no? Pero la efectividad de Lubabu de recibir y tirar y anotar es tremenda, ¿no? Y luego todo ello pues acompañado de figuras que de alguna forma también te dan un poco pie en el juego, ¿no? La evolución de Diakite ha sido extraordinaria. Creo que también los resto de complementarios que han estado en el equipo, Simmons, Morugi, Achivichius,
no nos olvidemos de Kurucs, también su estreno de la Euroliga,
Kurucs, yo creo que todos han aportado en ese estilo de juego que permitía a cada uno sacar sus mejores virtudes. Y bueno, y el problema que era que les exigía en defensa y en rebote una actividad mucho mayor para poder ser sólidos después, ¿no? Al Baskonia le ha pesado, yo creo, que este cambio, ¿no? Este cambio de estilo de juego y esta exigencia de la popularidad en un inicio que le ha lastrado durante toda la competición, ¿no? Lo que pasa que también hemos visto partidos que se han caído por pequeños detalles, como siempre, ¿no? Que es lo que hace grande la competición, por otro lado, ¿no? Ya. Y también es lo que hace que un equipo sea grande, ¿no? Que en los detalles tú te lleves un poco el partido a tu lado, ¿no? pero yo sinceramente pienso que la temporada de Baskonia es notable en Euroliga, independientemente del resultado. Creo que es muy notable, porque ser capaz de competir en muchísimos partidos contra auténticos transatlánticos y tener a muchos equipos muy atados a lo que Baskonia quería jugar, creo que es de destacar. Y efectivamente, bueno, los resultados son los que son, pero creo que de toda la competitividad de Baskonia en Euroliga, pues hemos tenido de premio en la Copa del Rey, y seguramente tenemos de premio pues el papel de Baskonia en la CB ahora mismo.
En los playoffs. Veremos hasta dónde llega. Bueno, Javi, tú que manejas números y cosas, ¿ves a algún favorito para llevarse esta Euroliga? O como decías, está todo hasta la última jornada para saber los puestos definitivos. ¿Cómo voy a aventurarme yo quién va a ganar en Atenas?
Sí, es que eso, es que va a ser difícil, porque sí, claro, todo depende del equipo de color verde. Si el equipo de color verde entra en su propio campo en la Final Four, tendrá que ser favorito allí, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero si no entra, la cosa está mucho más abierta. No sé, ya veremos si Panathinaikos va o no va, si entra Olympiacos, si entran los dos. Y si se cruzan en la final o se cruzan en una semi. En fin, es complicado. Y luego, pues no sé, creo que equipos como el Real Madrid va un poco de tapado esta vez, ¿no? Y eso siempre es bueno en Final Four. Pues ya veremos. Es muy difícil. Ahora mismo, es que yo creo que si ahora te dijera cómo va a quedar la clasificación y queda una jornada, no acertaría.
Eso es.
O sea, ¿cómo voy a aventurarme lo que va a pasar dentro de un mes? Puede haber lesiones, puede haber de todo. No sé. Lo mejor de todo es eso, disfrutarlo y ya está. Porque creo que vamos a ver partidazos a partir de ahora. Ya los hemos visto hasta ahora, pero ahora va a ser ya incluso más, ¿no? Y yo creo que vamos a ver muy buen baloncesto, y eso es siempre una buena noticia, ¿no?
Lo hemos visto durante todo el año. ¿Cuántos partidos estás...? Le pregunté antes a Javier cuántos conciertos has visto. ¿Cuántos partidos has visto tú este año de la Euroliga?
No sé, yo
Tú por, seguro por que te has visto... Entre el Eurocamp no te lo cuento, pero bueno, ¿cuántos?
Por temporada suelo hacer entre 120 y 130, pero partidos que tengo que ver enteros, claro, porque si pasa algo en el último minuto o alguna jugada buena o lo que sea... O sea, el típico partido que está 88-63 y quedan 5 minutos, yo tengo que seguir viéndolo, ¿no? O sea, sí. Este año creo que voy un poco menos porque no sé qué ha pasado, pero creo que ando por 90 y algo, pero al final llegaré a 100, seguro.
Yo veo 38 y alguno más, yo que no llego, yo haré 50, algo así. ¿Y Juanjo?
Hombre, la Copa del Rey estaría, supongo, ¿no?
No, pero digo de Euroliga solo.
Ah, de Euroliga, vale. De
Euroliga. Yo de Euroliga he visto... Tengo aquí la nota, 152.
¿Ves?
Son los 38 de Baskonia.
Eso es.
Y
como, los rivales de Baskonia cada vez.
Tengo que escribir sobre los rivales de Baskonia. De los rivales de Baskonia, por lo general me suelo ver los cuatro últimos partidos.
A ver, en el Game Center de Euroliga tenemos 7 teles y tenemos todos los partidos puestos. Y ver, aunque sea un rato, vemos todos los partidos, claro.
Qué
o sea, siempre tenemos una persona, sobre todo de estadísticas, con cada partido y una persona editorial con cada partido, ¿no? Entonces,
por cierto, ¿cómo habéis mejorado en estadísticas? Que lo sepáis también, ¿eh?
Buah. Muy bien.
Ah, muchas gracias.
Yo ya te lo dije el año pasado, si no recuerdo mal, Javi, cuando hablamos.
Sí, señor, lo
te dije. Me parece que está tremendo. Hay una cosa que me gustaría, que no es, pero igual soy yo el torpe, probablemente, y es, por ejemplo, poder buscar el dato en las estadísticas de cómo iban los equipos en la jornada, imagínate, 17.
Sí, esto está previsto. Seguramente está para la temporada que viene. También volverán los récords individuales y los récords de equipos por temporada. Eso todo va a volver.
Muy bien. Muy bien,
pero
está muy bien, ¿eh? Está muy bien, y además poder trabajar con las estadísticas en función del, digamos, del campo que quieras saber, ¿no? Por ejemplo, si quiero saber de un equipo quiénes son los que más minutos juegan, o si quiero saber quiénes son los que más minutos juegan en los partidos de casa frente a los que juegan en fuera, o los que más rebotes ofensivos cogen, joder, yo creo que está muy bien eso.
Hay muchas cosas. Bueno, lo que quería decir con esto, que son... nuestros contertulios, gente cualificada que ha visto mucha Euroliga, que les puedo preguntar, pues eso, Juanjo, ¿tú ves algún favorito?
Pues ahora mismo tengo unas dudas tremendas, porque
también
creo que a mí Fenerbahce me ha parecido un equipo que este año ha sido tremendamente sólido. El cambio que ha pegado, porque todos con la baja de Hayes Davis pensábamos que el equipo iba a bajar, pues que el equipo se ha reforzado colectivamente. Creo que ha sido la mejor defensa de la liga, muy trabajada, y luego delante, bueno, típico juego de Jasikevicius, pero con un poquito más de un poco más de libertad desde mi punto de vista. Y me apareció un equipo que era muy sólido, que incluso cuando llegaba momentos de la verdad en un partido siempre estaba. Lo que pasa que así como me sorprendió el, creo que el balance era 10-0, ¿no? O 10-1, una cosa así del, de los partidos consecutivos que consiguió. Este final de derrotas consecutivas me ha sorprendido muchísimo, porque además han sido partidos en los que el equipo yo creo que se miraban a sí mismos como diciendo, algo nos está pasando y no sabemos el qué. Y me ha dejado duda. Entonces no lo tengo muy claro, no lo tengo muy claro. Lo que sí que me parece, a priori, me parece que hay dos equipos y otro más que creo que si están en buena dinámica, creo que van a estar en Final Four seguro, que son Olympiacos y Hapoel. Y otro que creo que puede dar una sorpresa tremenda, una sorpresa, pero que creo que puede estar ahí simplemente por la ambición, es Valencia. A mí Valencia me parece ahora mismo un equipo que ha conseguido superarse a sí mismo cada jornada, que tiene una oportunidad tremenda, pero creo que cada vez está siendo más sólido también en los momentos complicados de un partido. No se toman los tiros decisivos se toman con riesgo, porque es el estilo, pero creo que se busca muy bien quién es el que lo tiene que tomar. Y ahora mismo creo que tácticamente es un equipo que está muy bien preparado para playoffs.
Bueno, de los que nos están oyendo, si tienen favorito, oye, que lo pongan en los comentarios, donde quieran,
sí.
En iVoox, en cope.es/País Vasco, en Twitter, por donde lo lean, y así podemos también conversar y saber qué pensáis los que escucháis. Bueno, que se me va acabando el tiempo y quiero preguntarle a Javi, que han cambiado de CEO, y no sé si tú lo has notado o no lo has notado. Lo ha notado el ambiente baloncestístico europeo, lo ha notado, eso está claro. Pero no sé, a vosotros por la propia organización, quiero decir.
Bueno, en el día a día no, porque digamos que ya hemos cogido velocidad de crucero y ya claro, vamos a terminar la temporada y tal, ¿no? Ya veremos qué pasa, ¿no? Pero yo, de hecho, no he hablado con Chus 5 segundos en la entrega de los premios gigantes, justo cuando lo eligieron. Y no lo he vuelto a ver, porque es que el hombre está yendo a todos los equipos, hablando con cada equipo individualmente, haciendo un esfuerzo por ver a todo el mundo. Y bueno, ya tendrá tiempo para nosotros, supongo, en la off-season. Pero de momento la verdad es que eso, está el hombre muy ocupado y eso es buena señal.
Sí, 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 es buena señal porque hay negociaciones. Hablábamos también hace un año, ¿no? Mira, cuando nos oigan dentro de un año, ¿no? Vamos hablando de hace
claro,
tres.
Claro.
Hablábamos contigo, ¿no? De la NBA, etcétera. Bueno, pues es una opción que está ahí, pero que va cobrando un poco intensidad o no en función de factores más allá del baloncesto, ¿no? Es una cosa que todavía sigue estando en la misma situación, a pesar de que parece que se ha movido un mundo, ¿no, Javi?
Ah, que vengan.
Está bien tirada, que vengan, oye, que vengan. Hombre, tienen una liga que es la europea, que no la tienen allí, de competitividad, la regular, luego ya los playoffs, lo que dice Javi, habrá que verlos. Pero bueno, tremendo.
El producto ya lo tienen.
Sí, sí, es que y lo que decís, es el mejor producto que hay en baloncesto, en esta parte del océano.
El producto ya lo tienen de sobra.
Estás así. Pues Javier Gancedo, muchísimas gracias por estar un año más. Yo te tomo el guante. Oye, igual para la Final Four, si no te pillo muy atareado, que te pillaré. Pues igual, aunque solo sean 5 minutos o 6, para que nos cuentes un poco lo que hay por allí en Atenas. Pero te lo agradezco un año más. Muchísimas gracias, Javi.
No, gracias a ti, tío. Y lo dicho, sí, en Final Four llámame. Si me llamas a estas horas que me suele llamar, no creo que esté muy liado, así que...
Somos aquí muy madrugadores, desde luego que sí. Gracias, Javi. Juanjo, muchísimas gracias.
Gracias.
En 7 días sí realmente acabará esta Euroliga y nos quedaremos un poco huérfanos de partidos, porque de repente habrá uno por semana. Pero bueno, es así. La vida hasta que lleguen los playoffs, en lo que se refiere de Baskonia, porque todavía luego empiezan el play-in y los playoffs de la propia Euroliga. En 7 días más, Doble Figuras. Adiós.